¿Cómo le va, Pellegrina? Muchas gracias por venir tan temprano.
Por favor, un placer, Magdalena. Muchas gracias por invitarme.
Aunque la gente de campo se levanta temprano, sí, por lo menos dice la leyenda, ¿no?
No, es verdad, es verdad.
Bueno, a pesar del mal tiempo, mucha gente está acercándose a la rural, ¿eh?
Sí, gracias a Dios. Hay entusiasmo y viene la gente, aunque los días no fueron muy, muy beneficiosos. La lluvia siempre espanta un poquito a la gente de la ciudad, especialmente. Los del campo estamos un poco acostumbrados, porque para nosotros es también importante, es bendición en general cuando llueve, ¿no? Nos hace falta.
Ahora, esta mañana, no me acuerdo cuál es, los matutinos, creo que es La Nación, publica la información de la inversión muy alta por hectárea que condiciona incluso la siembra de maíz, ¿es así?
Sí, claramente. El maíz es un cultivo que es caro de sembrar. La bolsa de semillas ya cuesta siempre más de $100 habitualmente, y bueno, ya ahí empezamos a sumarle después la necesidad de fertilizantes. Es un cultivo que responde muy bien a los fertilizantes, entonces para hacer un cultivo rendidor tecnológicamente se le aplica fertilizantes, herbicidas. Bueno, realmente ese es un paquete que es caro. También es un producto que factura muchos kilos por hectárea, así que si los números están bien, y especialmente no tenemos retenciones, eso se ha demostrado, ¿no? Usted sabe que el maíz había tendido a desaparecer como cultivo. Sí. El maíz tiene un rol muy importante en la rotación y el cuidado de los suelos. Se necesitan incluir las gramíneas, el trigo y el maíz, y no solamente la soja. Entonces se hacen unos años de cultivo de soja, después se hace maíz, y así sucesivamente. Entonces eso le da un beneficio al suelo. Eso se había perdido, teníamos ese riesgo. Bueno, sin retenciones, el maíz subió casi un 50% su producción, y bueno, además de que empezó a mover toda la economía local, porque el maíz tiene el beneficio que se usa rápidamente para la ganadería, para los cerdos, para los tambos, se transforma localmente, ¿no? Entonces genera mano de obra en las regiones.
Claro, pero no sé, Pellegrina, si es correcta la información que se publica, pero la inversión por hectárea en el tema maíz es altísima, más de $500 por hectárea, además de los alquileres que tienen que pagar aquellos que no tienen campo propio, ¿no?
Sí, claramente, es así, esos son los números. La preocupación en este momento tiene que ver con que, bueno, muchos productores cosecharon mucho menos por la sequía. Ahí, acuérdese, Magdalena, que siempre hablamos de los 8.000 millones de dólares menos que le ingresaron al bolsillo de los productores y del interior de Argentina. Y bueno, entonces hay una dificultad financiera en ese sentido. Y además, entonces, rápidamente vendimos la cosecha, eso también está demostrado. Al momento de cosecha se comercializó mucho más que el año anterior en proporción, porque hay necesidades, pero se vendió todavía al precio viejo, al precio en pesos, porque nosotros cobramos en pesos, de otro dólar, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos $500 por delante o más para siembra de maíz al valor nuevo. Entonces ahí hay un descalce que es el que reiteramos, ¿no? Que el campo no está en esa situación espectacular y producto de la devaluación.
Pellegrina, buen día. Alejandra Gallo, nos vemos, pero los que nos escuchan no. Así que me presento nuevamente. Bueno, por un lado se formalizó, hubo algunos temblores respecto de la posibilidad de ir a una elección dentro de la sociedad rural. Tengo entendido que se ha formalizado finalmente la lista de unidad de acción que lo lleva usted nuevamente como presidente de la entidad y a Carlos Vila Moret como su vicepresidente, y esto ya fue aprobado por los 300 socios y todos los integrantes de la rural, así que felicitaciones por eso.
Gracias, Alejandro, ¿cómo estás?
Ahora, me parece que hay una preocupación que sigue latente, sobre todo en algunos productores, respecto de la posibilidad de que en este marco del ajuste y de la necesidad de achicar gastos, el gobierno dé marcha atrás en la eliminación gradual de las retenciones. Usted ratifica que el presidente les confirmó que este cronograma de reducción se mantiene.
Sí, absolutamente, nos dijo eso, y dialogamos además en la manera de ver positiva del presidente, ¿no? Él lo ha demostrado con acciones. Cuando comenzó a gobernar, inmediatamente eliminó las retenciones al trigo, al maíz, a las economías regionales. Es una locura que las economías regionales, que estaban tan sumergidas, tuvieran la lechería, con el problema que tenemos hoy, tenía retenciones, la carne. Bueno, actuó. Después, permanentemente lo ha dicho, ha explicado, digamos, la inoportunidad que es sacarle a las exportaciones una parte de su valor y eso son las retenciones, ¿no? Porque recordemos siempre, no es un impuesto como cualquier otro, es un impuesto adicional que el campo tiene, no es un impuesto, es una exacción adicional que el campo tiene sobre sus ventas, en este caso estamos en el 26,5% para la soja. Entonces, eso fue demostrado, fue reiterado, y el presidente cree claramente, porque lo que hemos conversado, en el modelo positivo, ¿no? Que es la actividad que se genera sacándole el pie de encima al campo. El campo le dio dos cosechas récords, yo decía del maíz, el trigo, pero también han aumentado las exportaciones.
¿A pesar de la sequía?
Este año no, justamente. Este año venía realmente una cosecha muy importante y bajamos 30 millones de toneladas, lamentablemente. Pero con la otra política, digamos, se había achicado también. Entonces, esto generará mucho movimiento en el interior. Yo lo digo permanentemente, en el trigo está medido hace poquito. La última campaña sin retenciones versus esta campaña, que es una campaña importante, ¿no? Porque estamos sembrando más de 6 millones de hectáreas de trigo. Eso puede darle 20 millones de toneladas a nuestro país hacia fin de año, principios del año que viene. Divisas inmediatamente, para que tengan una idea. Y siempre hablamos del consumo interno versus la exportación. En Argentina se consumen en toda la furia 5 millones de toneladas con galletitas, fideos, todos los panificables. Sobran 15 millones de toneladas que hay que exportar, y eso es la verdadera riqueza, digamos, que trae dólares inmediatamente al país. Bueno, ese movimiento le permitiría entonces a Argentina tener un 30% más de ingresos al fisco, pero por impuestos a las ganancias, por impuestos al movimiento de la economía del interior, y eso realmente es lo que está generando desarrollo, ¿no? Versus las retenciones que achican la torta, ¿no? Entonces, esto lo tiene muy claro el presidente, y yo veo que va convenciendo, porque también veía en algunos portales cuando leí esta mañana que ya el ministro Duchovny de alguna manera está mirando también esto y que el ajuste se va a hacer.
Bueno, Caputo, ¿no? El titular del Banco Central acaba de decir que los dólares que podrían haberse perdido por toda la corrida cambiaria, él apuesta a que se van a recuperar a partir de fin de año por la actividad del campo.
Que no tenga dudas, a partir de fin de año el campo empieza a mover un montón de dólares.
Pongamos en números el tema retenciones, porque el presidente se comprometió a seguir bajando las retenciones, pero hay radicales, por ejemplo, Cornejo, Morales, van saliendo uno tras otro, que insisten en modificar el esquema de retenciones. Después, del otro lado, está Negri, que dice que no, Mestre que no, pero el tema está instalado, por lo menos en los medios está instalado. Pongámoslo en números. Ustedes ahora están en un esquema de 26,5% de retenciones.
Sí.
Y a fin del 2019 estarían en 19%.
Sí, 18.
18%. Esa diferencia, esos 9 puntos que hay aproximadamente de retenciones que tienen que seguir bajando hasta diciembre del año próximo, ¿cuánto significa en dinero, aproximadamente?
Sí, aproximadamente, porque esto tiene variabilidad, depende del precio de la soja, sí. Y ahora hablamos de esto, pero a este año, separarlo en este momento, el esfuerzo de este año serían alrededor de 400 millones de dólares, y quizá un poquito menos. Y para el año que viene sería entre 1.500 y 1.600 millones de dólares.
O sea, estaríamos hablando de unos 2.000 millones. Lo que está en discusión, sí, políticamente, son 2.000 millones de dólares.
Exactamente. Pero en discusión, además de eso, está la señal, porque ahí está un poco la diferencia, ¿no? Entre la visión que nosotros vemos del presidente de la Nación y la visión de algunos que ven una planilla de Excel donde ven números y a partir de ahí entonces decisiones.
Pero permítame preguntarle un número antes.
Bueno.
Porque usted dijo recién del impuesto a las ganancias, que el campo generaría mucho más impuesto a las ganancias, claro, por toda la riqueza indirecta que genera, que es cierto.
Sí.
¿Hay un número estimado de cuánto podría ser eso para ver cuál es el monto mayor? Es decir, me genera más que 2.000 millones el campo.
Sí, eso es un número bastante difícil de medir, por eso yo lo refiero siempre al trigo, porque ahí tenemos un ejercicio hecho, que lo ha hecho la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde el producto bruto de la cadena del trigo se duplica desde la última vez que teníamos retenciones, hace 2 años atrás, 3 años atrás, con la campaña que estamos teniendo ahora. Se duplica el producto bruto interno. Son 1.200 millones de dólares más que ingresan al país, pero fundamentalmente lo que le decía, 29% más de recaudación por impuesto a las ganancias y el resto de los impuestos al consumo, versus lo que hubieran recargado por retenciones. Entonces ahí está demostrado en un clúster. Esto lo podemos replicar en todas las actividades y sabemos que el saldo es positivo. Es difícil de medir, pero es así.
Claro, es positivo. O sea,
ahora, perdón, hay otros sectores que lo miran con cierta envidia al campo, ¿no? Porque dicen, les mantienen la reducción del cronograma a las retenciones y otros sectores de pronto están pidiendo también subsidios o asistencia.
digamos, ustedes vieron el pacto fiscal, una de las partes del pacto fiscal era la reducción de los ingresos brutos para todas las actividades, sí, y que las provincias tenían que hacer su esfuerzo también.
Sí.
Supongamos que todas las actividades tuvieran el 26,5% de ingresos brutos. Bueno, nosotros tenemos el 26,5% de ingresos brutos, además de pagar lo que paga el resto de las actividades, del 1, 1,5, 2 hasta el 3 y más. Entonces, entendamos que las retenciones no es, digamos, una cuestión de toda la economía, es solamente para el campo, en este caso para la soja, y una exacción, una quita sobre el precio. Entonces, a partir de ahí, entonces, cuando estemos en igualdad de condiciones, bueno, ponemos todo, claro, porque además el campo está poniendo, porque está poniendo, además de este adicional, el resto de los impuestos que paga toda la economía, y bueno, y esta desarrollo y
bueno, la prueba es la del trigo, ¿no?
Sí, sí, absolutamente.
Pellegrina, a ver si entendí bien. Por ejemplo, para los que piden financiación, sí o sí, hasta mayo del 2019, por ejemplo, para el año que viene, algunos vendedores ofrecen tomar el precio en dólares de hoy, especificarlo y además ponerle un 25% de interés. ¿Eso es lo que tiene que figurar en el cheque, por ejemplo?
Estas turbulencias, la verdad que siempre traen alteraciones de las variables y traen, digamos, inestabilidad, que se pierden las señales, ¿no? Entonces, hoy estamos en este problema de lo que yo le conté antes, de una sí, campaña que se vendió en pesos a otros montos, una campaña futura que tenemos que hacerla en dólares. El campo tiene mecanismos de financiación propios, a veces hacen lo que se llaman los planes canjes, se canjea entonces una parte del cereal futuro contra los insumos de ahora. Estamos viendo de qué manera también se puede trabajar con los bancos, lo hemos hecho, la comisión de enlace se juntó con los representantes de los bancos para ver si podemos lograr también financiar a valor producto. Nos preocupa entonces un poco este futuro, pero hoy el problema lo tenemos, y digo, por estas alteraciones macroeconómicas en el altísimo nivel de las tasas, que al problema financiero que arrastran, digamos, las empresas, les hace mucho ruido, ¿no? Porque estas tasas son realmente, claro, inadecuadas para refinanciar los problemas anteriores y ni que hablar para el futuro. Entonces, esa es una gran preocupación que tenemos. Hay distintos mecanismos que tenemos que ir encontrándolo para que el impacto sea el menor posible, porque con estas tasas no se puede producir.
Bueno, uno de los temas, ¿no?, que me parecen pendientes a trabajar a futuro es justamente la brecha que hay entre la bendita brecha entre lo que recibe el productor y lo que pagamos los consumidores. Sí. Por ejemplo, leí esta semana un informe de CAME que suele medir esas brechas. En el caso de la leche, por ejemplo, un bien, digamos, indiscutido, necesario en la mesa de todos los argentinos, somos grandes productores lácteos. Nosotros son 5 veces más, el caso del limón, 14 veces más.
Sí, sí, sí.
¿Eso cómo se soluciona? Es tremendo.
Empecemos por la transparencia en la cadena, por supuesto tiene que haber además formalidad en las cadenas, todo el mundo tiene que estar en igualdad de condiciones para competir. Y a partir de allí también mecanismos firmes y fuertes del Estado en la defensa del consumidor y defensa de la competencia, porque hay a veces abusos de posiciones dominantes que hay que estar mirándolas con atención. Cuando hay turbulencias, cuando hay falta de transparencia, siempre hay algunos que se aviva, entonces ahí hay que tener cuidado.
Lo mismo está ocurriendo entonces con el pan, pensando que el trigo tuvo una producción tan alta.
Sí, pero ahí tengamos también otra consideración. Mire, el caso del trigo es claro. El pan tiene un contenido que nunca excedió el 10%, digamos, de lo que es el trigo dentro del precio del pan, ¿no?, de la materia prima. Entonces, echarle la culpa a la devaluación, echarle la culpa al aumento del precio del trigo, del pan, es muy fácil. Son 6 pesos lo que contribuye, digamos, en el valor del pan, digamos, el contenido de trigo. El resto hay que mirar alquileres, hay que mirar tasas de interés, combustibles, digamos, ganancias de los panaderos, una cantidad de ítems que también han volado, por eso la inflación es nuestro principal
problema. Lo que pasa es que el pan tiene un valor simbólico también.
Absolutamente, por eso digo, pero no es culpa del campo, porque el campo apenas aporta 6 pesos sobre el valor de los 60, 70 pesos del kilo de pan. Entonces, el campo no es formador de precios, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el resto de las cuestiones que tienen que ver con transparencia y tiene que ver con también una presión impositiva excesiva.
¿Cómo viene el precio de la soja, que cayó mucho, de 383 que había llegado, está en 300? Usted explicaba que era por la guerra de Estados Unidos con China. ¿Y cuál es la perspectiva de ese precio?
Sí, estas guerras nunca nos convienen a los países en general, por eso siempre hemos propendido y estamos de acuerdo con el multilateralismo, que haya reglas de juego en el mundo que de alguna manera protejan. Esta guerra perjudicó directamente el precio en esta baja de 80, 90 dólares del precio de la soja, que Argentina la termina afectando, ¿no? Si bien hoy tenemos una diferencia de precios, porque la escasez de soja en Argentina hace que, digamos, ustedes saben que Argentina tiene el principal clúster moledor de soja del mundo, ¿no? Somos los principales con capacidades instaladas para moler. Entonces hay mucha gente también empleada. Ante esta falta, digamos, de soja en el local, hay que incluso importar soja para poder seguir con esa actividad en movimiento, ¿no? Ese es justamente el movimiento que siempre genera el campo. Entonces hoy hay un sobreprecio en el mercado interno en pesos, producto de esta escasez. Pero cuando se equipare, seguramente bajamos a los $300 la tonelada y eso es una afectación para todos.
¿De dónde importaríamos?
Paraguay, de Brasil, fundamentalmente, como muy lógico. Brasil tiene una super cosecha. Brasil quizás se está beneficiando mucho más, porque ahí sí le da oportunidad de llevar soja a China directamente. La soja que no puede mandar Estados Unidos a China, la puede mandar Brasil. Entonces hoy están aprovechando esa oportunidad.
Nosotros no.
Argentina no, porque bajamos 20 millones de toneladas nuestra producción. Y además, como le decía, tenemos el principal complejo de molienda del mundo. Entonces nosotros siempre vendemos harinas fundamentalmente y aceites como un subproducto, y ese es el valor agregado que además tiene. Los chinos a veces no nos quieren comprar esto porque ellos quieren agregar valor en China, y bueno, ahí siempre también hay un
tema, nosotros, ¿no? Amortizar el gasto, obviamente.
Claro. No, por eso está bien, digamos, hacer funcionar nuestra industria local para darle valor agregado y volver a venderles a los chinos lo que
Pellegrini, el 28 se es como el campeonato de fútbol, yo siempre lo aclaro así, la ganadera, ¿no? O sí. Sea, se inaugura sobre el fin de semana final, ¿no?
Claro.
El 28, ¿va a venir el presidente Macri?
Bueno, aparentemente está ya muy comprometido con su agenda en el encuentro que tienen los países BRICS en Sudáfrica.
Sería la primera vez que el presidente no asiste.
Que no viene él personalmente, o sí. Como jefe de gobierno, como presidente, porque presidentes que no han venido hay varios, pero sí, bueno, tenemos que entender la responsabilidad que Argentina tiene hoy al ser líder del G20, y ahí hay compromisos adicionales, lo puedo decir en persona. Ustedes saben, la Rural, como integrante del Grupo de los Seis, somos co-chairs del B20 en este caso, y tenemos mucho trabajo adicional este año, y bueno, muchas responsabilidades, ¿no?
Igual viene el miércoles. A recorrer la muestra.
Viene a dar una vuelta en uno de estos días, que entiendo que va a ser
el miércoles.
Marzo, miércoles.
Bueno, Pellegrini, muchísimas gracias por esta visita mañanera acá a Radio Mitre, en el predio de La Rural, que le contamos a los que nos están escuchando que ya hay muchísima gente, pero muchísima gente con familias enteras, además muy bien organizado, debo decir, con mesas especiales preparadas, lo estoy viendo desde acá, con juegos para los chicos, ¿no? Para que justamente los padres, mientras tanto, puedan observar la exposición y los chicos estar entretenidos, ¿no?
Sí, bueno, le agradecido soy yo, y justamente le apuntamos a esto de la familia, porque es uno de los valores que tiene el campo la familia, pero además esta oportunidad de comunicar a los chicos, ¿no? Ellos dentro de muy poquito, ya son, pero dentro de muy poquito van a ser los verdaderos mandantes nuestros en el consumo de los alimentos que nosotros producimos. Entonces, tener contacto con ellos, que ellos vean de dónde salen los alimentos y poder explicarles eso, para nosotros es una oportunidad de oro, y especialmente mucha ciudad que nos visita, que a lo mejor es su primer contacto en el campo.
Sí, pero importantísimo, los toques de la infancia no se olvidan.
La granjita, ¿no? Sí. La granjita, voy a llevar a Vicenzo ahí, Magda.
Sí, efectivamente. Bueno, nuevamente, Daniel Pellegrini, muchísimas gracias por su visita como presidente de la Sociedad Rural, que hoy nos tiene de huéspedes, así que muy amable, muchas gracias, y bueno, que sea para todo para mejor en nuestro país, ¿no?
Indudablemente, el campo está para eso, para contribuir mucho con el país, lo hace permanentemente en todo el interior, radica gente, hacemos soberanía, y bueno, nos encanta ese trabajo. Muchas gracias a ti, Magdalena.
No, por favor.